Acompáñeme por favor con su Biblia. Vamos a comenzar a continuar el estudio en Santiago, capítulo 5. Nos quedan dos sermones más para concluir el estudio en todo Santiago. Y llegamos aquí al capítulo 5. Vamos a dedicarnos a estudiar en esta mañana desde el versículo 13 al versículo 18. Y al leer este pasaje, espero que a usted le suceda lo mismo que a mí. Me llenó de preguntas. Un montón de intrigas. Un montón de cosas que no eran claras a primera vista. Dice así. Probablemente sea el pasaje más difícil de toda la Epístola de Santiago. Siempre se habla del como un reto de interpretación, el capítulo 2, cuando habla de la fe y las obras, pero yo creo que este pasaje representa mayor dificultad. Dice así, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sí, claro, nos hacemos un montón de preguntas, ¿no? Yo me anoté algunas. ¿Dios promete sanar nuestras enfermedades cuando oramos? Las oraciones de los líderes, los ancianos de la iglesia, ¿tienen poderes curativos o incluso salvíficos? Cuando alguien no es sanado de su enfermedad, ¿es porque no oró con fe? ¿Dios está obligado a responder nuestras oraciones cuando son hechas de manera eficaz? ¿Acaso podemos orar como Elías, ¿no? Para que no llueva y que eso suceda. Parecen, por el conocimiento que tenemos del resto de las escrituras, podemos responder esas preguntas, pero cuando leemos el pasaje necesitamos hacer esas preguntas. Necesitamos preguntarnos esas cosas para poder responderlas con el mismo texto, ¿no? Y no con otros pasajes de otros textos paralelos. Realmente sí que representa un reto de interpretación. No es un pasaje fácil de interpretar, no solo por lo que dice el texto, sino por las diferentes posturas que han tenido eruditos muy influyentes sobre este pasaje y porque históricamente diferentes corrientes cristianas han adoptado diferentes prácticas a raíz de este pasaje. El pastor John MacArthur sobre esta porción dice lo siguiente: este pasaje ha sido un campo de batalla para los intérpretes a través de los siglos, ya que varios grupos lo han usado como texto que prueba sus propias creencias. Los católicos romanos encuentran apoyo bíblico para el sacramento de la extrema unción. Los sanadores de fe de toda índole lo han usado para enseñar que a todos los cristianos enfermos se les garantiza sanidad mediante la oración. Incluso otros ven un precedente para la unción con aceite en los enfermos. Claro, claro que sí. Bueno, en esta mañana procuraremos responder estas preguntas, las preguntas que surgen de este pasaje. No va a alcanzar el tiempo para observar cada detalle o cada pequeño hojita de este gran árbol, pero trataremos de ver los puntos principales, el tema principal, y dar argumentos para poder responder a estas preguntas de forma bíblica, fiel al texto. Lo importante es que podamos entender qué enseña este pasaje, qué enseña para nosotros cuáles son las implicaciones que tiene esta enseñanza para nuestra vida, y no solamente resolver cuáles son los puntos teológicos o doctrinales que vienen a colación por este pasaje. Es lo primero que debemos hacer es comprender cuál es el contexto general de toda la carta de Santiago, cuál era la situación que había entre los destinatarios a quienes Santiago se dirige. Santiago escribe en un contexto de sufrimiento y de una forma preciosa, de una forma particular, enseña a nosotros como creyentes cómo atravesar el sufrimiento, cómo atravesar la persecución. Y el punto principal de Santiago es que la fe verdadera, la fe genuina, cuando alguien realmente creyó en Cristo como su Señor y su Salvador, eso se va a hacer evidente. Se va a hacer evidente no por lo que dice, sino por sus obras, por cómo va a obrar. La fe verdadera actúa, lleva a cabo acciones. Y sobre todo en momentos de sufrimiento, donde es como la circunstancia donde la fe se hace evidente. Cuando comienza la carta en Santiago, allá en capítulo 1, el versículo 1, ya comienza diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Sus destinatarios son descritos como esparcidos fuera de Jerusalén. Probablemente, no podemos estar 100% seguros, pero probablemente esta dispersión fue consecuencia de la persecución que surgió en Hechos capítulo 8. Recuerdan cuando Esteban es martirizado, dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. Y luego dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Entonces, Santiago se dirige a creyentes que estaban viviendo en el extranjero, fuera de Jerusalén, entendiendo lo difícil que es para un creyente dejar Jerusalén, para un creyente judío, dejar Jerusalén y todos los retos que implicaba vivir, llevar sus negocios, sus vidas, en una cultura pagana, lejos de su tierra. Y bueno, imagínense, ¿no? Si aún un incrédulo cuando va, emigra a otro país, no la pasa tan bien, imagínense un creyente en esta situación, no la estaban pasando bien. En el versículo 2 del capítulo 1 dice que ellos se encontraban en diversas pruebas y estaban tristes por esa situación, por eso le dice que debían enfrentar estas pruebas con gozo. Y a todo este sufrimiento, ¿no? Uno pensaría que la iglesia es un refugio, que la iglesia sería el lugar donde uno podría encontrar consuelo, y debe ser el lugar donde encontrar consuelo en medio de las aflicciones de este mundo. Pero no era lo que estaba sucediendo. Iban a la iglesia y no era el lugar donde encontraban consuelo para sus vidas. Y entre ellos se trataban de forma preferencial, trataban mejor a aquellos que más dinero tenían, y a los que eran pobres, que eran en su mayoría, era la regla en aquel entonces, la mayoría eran pobres, y a los pobres los dejaban allá en el fondo de la iglesia, apartados. La fe de muchos era superficial, sin manifestaciones de amor, sin frutos que mostraban que eran auténticas, eran mundanos en su forma de manejarse, en su forma de planificar sus negocios. Con sus palabras causaban daño entre ellos, realmente se lastimaban. Se describe en la carta que dentro de la iglesia había celos y contención y toda obra perversa. Entonces la iglesia no, a esta iglesia que se dirige Santiago no era un refugio, había muchas cosas que debían corregirse, y probablemente Santiago, estando al tanto, conociendo cosas que nosotros desconocemos de la situación, les escribe para exhortarles. Cuando llegamos al capítulo 5, que es el contexto inmediato de los versículos que estamos estudiando en esta mañana, describe a los creyentes como norma en un estado de pobreza, ¿no? Si usted era un creyente en aquel entonces, lo más probable es que usted sería pobre. No, hoy no sé cuánto es el salario mínimo, pero si usted tendría eso, no tiene nada que ver con lo que era pobreza en aquel entonces. Era mucho más extrema de lo que nosotros nos podemos imaginar. Casi una indigencia, ¿no? Alguien que necesita ahí el pan de cada día, porque si no, está frito. Bueno, en este capítulo 5 se describe que estos creyentes estaban sufriendo de manera particular a causa de los ricos. No porque esté mal la riqueza o porque sea pecado el dinero, no es el problema es el amor al dinero. Tampoco no está mal si alguien es rico, el problema era que estos ricos no eran creyentes y se enriquecieron oprimiendo a los pobres, abusando de los pobres. Les retenían el salario, no les pagaban el dinero, controlaban los tribunales. Entonces una persona no tenía ninguna posibilidad ni hacer ningún reclamo. Lo único que le tocaba era sufrir. Y Santiago los llama a soportar toda esta situación con paciencia, que consideraran la futura venida del Señor, que pensaran en el cielo, en la heredad celestial, en lo que les esperaba como recompensa. Santiago les anima a que piensen en que Dios es el juez de ellos, y pensar en que Dios es nuestro juez, eso es algo que nos estimula a permanecer perseverantes en la fe. No debió ser nada fácil, ¿no? A menudo, compartiendo con hermanos de otras iglesias, uno escucha de pronto alguna queja sobre la iglesia a la que pertenecen, por diferentes situaciones que están atravesando, y cuando uno compara esas situaciones con lo que estaba pasando acá, es como que, ¿qué problema podemos tener? ¿No? Era muy serio, era muy grave lo que estaba sucediendo aquí. Y Santiago busca solucionar estas situaciones pecaminosas por medio de instrucción. Eso es lo que hace Santiago. Por eso encontramos un montón de imperativos. Usted sabe que los verbos imperativos son aquellos que implican una orden. No hacerlos implicaría una desobediencia. Y Santiago lo que hace es dar órdenes todo el tiempo. Ustedes recuerdan, ¿no? Hermanos míos, y ahí, ¡pum! Una orden. Y una y otra vez va dando órdenes, va dando instrucciones. Y la idea que de Santiago es que si ellos son verdaderos creyentes, van a tomar caso de esa instrucción y la fe se va a hacer evidente en medio de ellos. Ahora llegamos aquí al versículo 13 al 18, y el tema no es de esta porción no es el sufrimiento, aunque se habla de un contexto de aflicción. El tema no es la enfermedad, aunque se menciona la enfermedad. No es el pecado, aunque se menciona el pecado, sino el tema es cómo responder a estas situaciones. Y Santiago lo que llama es a que sus destinatarios respondan a todo esto en oración. La palabra griega para oración en diferentes categorías gramaticales aparece en 7 ocasiones en estos 6 versículos. Y dentro de toda la carta de Santiago, solamente aquí se habla sobre la oración usando estas palabras específicas. Es claro, ¿no? El tema de Santiago aquí es la oración. Probablemente Santiago está respondiendo, probablemente, no puedo estar 100% seguro, probablemente está respondiendo preguntas que sus destinatarios hacían en cuanto a la oración. Probablemente Santiago conocía seguramente detalles que nosotros de pronto no conocemos con la claridad que lo conocían sus destinatarios, y lo que hace es escribir sobre este asunto. Santiago nos enseña a enfrentar las dificultades en esta vida como creyentes, por medio de la oración. Recuerden, como dijimos anteriormente, que ellos sufrían en mano de los ricos opresores. En el capítulo 5, el versículo 4, dice: «Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras», le dice a los ricos, «el cual por engaño no les ha sido pagado». No tenían chance de hacer ningún reclamo legal, los ricos controlaban todo, las demandas no prosperaban. En el capítulo 2, versículo 6, dice: «No se oprimen los ricos, no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales». Entonces, ¿qué hacer ante la injusticia, ante el engaño? ¿No? Como que ahí en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, lo primero que surge es la rebelión. Así que no me pagas el salario, ¿sabes qué? Voy a ir y te voy a agarrar y me voy a llevar. Voy a agarrar y voy a hacer justicia. Yo necesito comer. Y voy a tomar lo que me corresponde. Y no voy a tomar más, no le voy a robar, pero voy a sacarle lo que me corresponde. ¿No? O ir ahí con dos gomas, prender la fuego y con un bombo y empezar a reclamar que se nos pague el salario. Bueno, Santiago te dice: no hagan nada de eso. Oren. Sufran. Tengan paciencia y oren. Los creyentes debemos orar. De las 7 ocasiones que en estos versículos se menciona la palabra oración, en 3 ocasiones aparece en la forma verbal imperativa, como un mandato. Haga oración, dice el versículo 3. El versículo 14, oren por él. El versículo 16, orad unos por otros. Esto es significativo porque significa que la oración no es una opción. No es algo que surge de manera espontánea, no es algo que debe surgir como, me siento tan espiritual en este momento, me siento tan santo, tan justo, voy a orar al Señor. O no, así es como nos gustaría orar. Así es como nos gustaría llegar en oración. Pero la palabra de Dios nos manda a que lo hagamos. La oración a la que apela Santiago es la oración que realiza un creyente porque obedece a su Señor. Dice, yo soy un esclavo, yo soy un siervo, Dios es Dios, Él es mi Rey, y si Él me manda que yo ore a Él, yo voy a orar a Él. En respuesta de manera obediente. Spurgeon dijo lo siguiente: cuando no podemos orar como quisiéramos, es bueno orar como podamos. La palabra de Dios nos dice que debemos orar. A veces nos sentimos como tan indignos, tan mal, tan pecadores, tan no sabemos ni qué hacer. Y lo que debemos hacer es orar. Es orar, y eso es lo que Santiago nos llama hoy. Terminar una epístola en aquel entonces, una carta, y sobre el final hacer un llamado a la oración, a gozar de buena salud, era lo que se estilaba en aquel entonces. No, ya no escribimos más cartas, pero si lo haríamos en esa época, probablemente por la influencia que tenía la cultura en nosotros, es lo que hubiéramos hecho al final de nuestra carta a la persona a la que nos dirigíamos. Y es lo que hacían los autores del Nuevo Testamento, ¿no? Ellos una y otra vez hablaban sobre la oración al final de sus cartas. La realidad es que se nos ordena que oremos porque no lo hacemos. O porque no lo hacemos como deberíamos. O porque nuestras oraciones somos débiles, ¿no?, en nuestra vida de oración. Yo conozco mi corazón, pero y seguramente lo que les voy a compartir es una experiencia común a todos, pero conozco creyentes que son un ejemplo para mí por su servicio, que son muy perseverantes, que están siempre ahí en el detalle, siempre atentos. A mí no me nace como a ellos les nace, y son un ejemplo. Conozco creyentes que son un ejemplo en las lecturas, leen un montón las escrituras, animan a otros a leer, todo el tiempo ahí exhortando a que otros lean, y son un ejemplo en eso. Conozco muchos creyentes que son muy estudiosos, que tienen la disciplina de pasar horas estudiando las escrituras. Otros creyentes que Dios ha puesto un fuego por el evangelismo y compartir el evangelio y son contagiosos en el entusiasmo que tienen. Pero en mi experiencia personal me es raro encontrar creyentes que son un ejemplo en la oración. No es muy común decir, no, tal hermano, no sabes lo que ora, es una cosa de loco. No es algo que es tan común como si otros ministerios, otros dones. No conozco a nadie que diga, no, yo si le pregunto sobre su oración, me diga, no, yo estoy re bien con la oración. No necesitamos que se nos mande a orar. Me gustaría a mí decirles, hermano, yo soy un ejemplo en la oración, síganme. Yo les voy a enseñar cómo es esto. Pero no puedo decirles eso. Realmente necesitamos, es la palabra de Dios, ¿no? No, necesitamos que la palabra de Dios sea exaltada, que Dios nos hable, que sea la instrucción de parte de Dios. Y aunque es común en las epístolas del Nuevo Testamento que al terminar se hable sobre la oración, Pablo lo hacía, lo hizo en varias epístolas, el llamado que hace Santiago a la oración sobresale por el resto, por su extensión, por los detalles muy particulares, que todo eso nos hace pensar que algo estaba sucediendo en aquel entonces, y nos hacemos un montón de preguntas, ¿no? ¿Podemos orar cuando estamos mal? ¿Cómo puedo orar si yo estoy mal? ¿Cómo voy a orar? Soy un hipócrita, así como estoy. ¿Qué voy a decir? Y cuando estoy ahí, está todo pum para arriba, se me ocurre pensar, ¿no? Cuando somos unos campeones, todo nos sale bien. También voy a orar porque estoy contento, porque estoy alegre. ¿Podemos orar por sanidad? Yo pienso, ¿no? Dios es soberano. Si estoy enfermo, al fin y al cabo, tranquilo, Dios quiso que esté enfermo. ¿Podría orar por sanidad? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Cómo acercarme a Dios en confesión? ¿Acaso Dios responde a nuestras oraciones? Bueno, Santiago, yo creo que responde a estas preguntas. Lo importante es que podamos comprender en primer lugar el deber que los creyentes tenemos. Los creyentes debemos orar a Dios. En primer lugar, los creyentes debemos orar en cualquier circunstancia y en cualquier estado de ánimo. Dice así, el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido a oración? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estaban pasando en un momento de adversidad, todos estaban pasando en un momento de adversidad. Esa era la norma. La norma, si usted estaba en esta iglesia, era que usted sufría. Usted tenía sufrimiento, no solo por las situaciones que había dentro de la iglesia, sino por el contexto que estaban atravesando en la sociedad en la que se encontraban. Y es muy llamativo lo que Santiago hace, porque Santiago contrasta dos extremos, pero estos dos extremos que contrasta Santiago no enfatizan la misma cosa, sino que enfatiza diferentes cosas. El estar afligido enfatiza el estado interno como consecuencia de una circunstancia externa. Y el estar alegre enfatiza un estado de ánimo, que es opuesto al que causa la circunstancia de la aflicción. Es como que Santiago contrasta una circunstancia con un estado de ánimo totalmente opuesto para abarcar de esa forma cualquier circunstancia. Usted debe orar a Dios en cualquier circunstancia, pero se sienta como se sienta en cualquier estado de ánimo. ¿Por qué Santiago hace esto de contrastar en un momento de adversidad, una circunstancia de adversidad, con un estado de ánimo totalmente opuesto? Porque no todos reaccionamos de la misma manera, las mismas veces, o en diferentes ocasiones, pero no todos reaccionamos de la misma manera, en la misma circunstancia. Normalmente, en una circunstancia adversa, podríamos pensar que reaccionaríamos en aflicción, pero puede ser que otro esté pasando por esa misma circunstancia y que esté alegre, o como dice la Nueva Versión Internacional, que esté de buen ánimo. Lo que Santiago no dice es que está de buen ánimo le está pasando bomba, ¿no? Sino que lo que dice es que en la misma circunstancia otro lo puede atravesar diferente. Esto fue algo que fue muy notorio durante la cuarentena, ¿no? Estábamos todos encerrados, viendo, los que trabajamos por nuestra cuenta, veíamos cómo nuestros ahorros iban descendiendo, cómo nos íbamos endeudando, nos íbamos empobreciendo, y sin embargo, capaz que alguno estaba re deprimido, ¿no? Por lo mal que le estaba pasando, y está bien, y hablaba con otro hermano y estaba pum para arriba, todo bien, como un campeón. Y estaban en la misma circunstancia, ¿no? Bueno, eso es algo que suele suceder, y me encanta lo que hace Santiago, porque Santiago no reta al que está afligido. No le dice, no, ¿qué haces así afligido? ¿Cómo va a estar afligido? Somos hijos del rey, en la presencia del Señor hay delicia a su diestra para siempre. Estate contento, ¿qué haces así triste? Santiago no hace eso. Tampoco agarra al que está alegre y dice, vamos a estar contentos, mirá lo que estamos pasando. Tu hermano se está muriendo de hambre y vos estás ahí, pum, para arriba, tocando la guitarrita, cantando salmos. ¿Cómo es eso? No hace eso Santiago, sino que a ambos les manda a que oren. Porque eso es lo que debemos hacer los creyentes. Debemos orar en cualquier circunstancia, estando afligidos o estando alegres, pasemos por lo que pasemos. Cuando dice está alguno afligido es la misma palabra que utiliza Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, cuando habla de Timoteo que como un soldado de Jesucristo debe sufrir penalidades. Eso significa soportar problemas, resistir dificultades. Esta palabra describe una circunstancia adversa, pero describe situaciones muy personales. Situaciones que repercuten, que nos duelen en nuestro corazón, que nos angustian. Más que a una forma específica de aflicción, a lo que apunta Santiago es a la experiencia interna de soportar la aflicción. Esto que describe Santiago, esta palabra es muy, muy, esta situación es muy personal. El contexto describe situaciones muy personales. En el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Sufrían en manos de los ricos, atravesaban pruebas, sufrían discriminación. En el capítulo 13 se habla sobre la lengua, se ofendían unos a otros todo el tiempo con sus palabras. Se describen celos amargos, contención. Describe las situaciones que había en sus corazones como guerras, pleitos, envidias, combates, luchas, murmuraciones. Era muy personal esto. Eran ataques muy personales. Todo lo que sucedía era muy personal. Todos somos diferentes, ¿no? Yo, en mi corazón, en mi experiencia, soy más propenso a orar cuando estoy más predispuesto a buscar a Dios en oración cuando estoy atravesando una situación de dificultad, un accidente, una catástrofe, una situación económica adversa, que cuando sufro un ataque personal. Cuando alguien me infringe daño, me calumnia, me guerrea o murmura de mí, debería buscar a Dios en oración, pero no siempre es lo primero que hago. No, a veces trato de ver, bueno, ¿cómo resolverlo? Trato de buscar una solución práctica. Bueno, sentemos, no. Le voy a llamar por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado conmigo? ¿Qué te sucede? ¿Cuál es el problema? Hablémoslo. Trato de buscar rápido una solución y a veces la embarro peor. Pero Santiago lo que dice, oren, está sufriendo, ore, busque a Dios en oración. Es muy interesante leer las oraciones que encontramos en los Salmos. El Salmos es un libro de alabanza, pero es un libro de oraciones. Particularmente me impactan los Salmos de lamento, o que son llamados Salmos de desorientación. Son salmos que se componen en medio de tiempos de dolor, de angustia, de sufrimiento, donde se clama a Dios por ayuda. Y las oraciones que encontramos ahí no son nada superficiales. No están adornadas para que sean lindas. No están maquilladas. No tienen ese aire de superioridad espiritual para enfrentar la aflicción. Son sinceras, francas, genuinas. Reflejan sentimientos muy, muy personales. Claro, son oraciones inspiradas, por eso están en las Escrituras, y nosotros podemos aprender de lo que enseña el libro de los Salmos. Salmo 13:3 dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, para que no diga mi enemigo, lo vencí. El Salmo 35:19 dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. El Salmo 79 es una lamentación, probablemente por la destrucción del templo en manos de Nabucodonosor. El versículo 11 dice así, llegue delante de ti el gemido de los presos, los que de ellos estaban siendo llevados cautivos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos, o sea que sean castigados siete veces más de lo que ellos fueron castigados. De su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Estos salmos, hay que tomar con mucho cuidado los salmos imprecatorios, los salmos de lamento, pero estos salmos no piden la destrucción de los enemigos como un fin en sí mismo, como una revancha, sino como una consecuencia del rechazo de Dios, del rechazo al pueblo de Dios, del rechazo al llamado del arrepentimiento. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor enseña a orar a sus discípulos? Le dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Yo no sé si todos... A mí me sorprendí cuando medité en esto, como que no me di cuenta en una primera instancia, pero cuando pedimos a Dios que venga a su reino y que se haga su voluntad, hermano, eso es el juicio de Dios. Lo que estamos pidiendo a Dios es que Él venga, que Él manifieste su juicio, que Él destruya a los injustos y haga su voluntad y establezca su reino. Que Él sea honrado, que Él sea exaltado. Que venga su reino. El punto de Santiago aquí no es lo que debemos orar o cómo orar. sino que en esas situaciones tan personales de aflicción lo que debemos hacer no es atacar a otros, no es quejarnos, no es vengarnos, ni tampoco resignarnos, ¿no? Bueno, es así, así es la situación, ¿qué se le va a hacer? No lo, eso lo puede hacer un incrédulo. Sino que debemos clamar a Dios, confiar en que Dios es soberano, que si Él permite el mal es por una razón, y que a su tiempo Él lo corregirá si así lo desea. Y como todos reaccionamos de la misma manera ante la misma dificultad, mientras que algunos están afligidos, otros en esa misma circunstancia están de buen ánimo. No significa que la están pasando bomba, pero que están con muy buen ánimo. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Esta palabra alegre, la Nueva Versión Internacional la traduce estar de buen ánimo. Y uno pensaría, no, bueno, yo necesito orar, que estoy, mira cómo estoy. Vos estás bien. No, todos, en cualquier circunstancia, aún estando de buen ánimo, tiene la misma necesidad de orar a Dios. El que está de buen ánimo podría pensar que es un campeón, que pechea cualquier dificultad, podría enorgullecerse, ¿no? Ahí agarrar y decir, ¡vamos Marota, vos podés! Y pensar que la está clavando al ángulo y llenarse de orgullo, no, también. Si la estás pasando bien y lo estás atravesando la dificultad como un ejemplo, tranquilo. Orá a Dios, alabá a Dios, cante alabanza, dice. Aunque no dice que ore a Dios, está implícito en la clase de oración que describe, porque las alabanzas, cuando nosotros alabamos acá en la iglesia, lo que buscamos es que las... No cantamos cualquier canción porque se llame cristiana o porque esté en un himnario. Hay canciones que no las cantamos porque no están enfocadas en Dios, sino como que hablan mucho de nosotros. Tratamos de buscar canciones que se enfoquen en Dios, que alaben a Dios, porque la alabanza está dirigida a Dios, no a nosotros. La alabanza es una forma de oración. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Originalmente esta palabra cante alabanzas describe una canción que es acompañada por instrumentos de cuerda. A mí me sale como la guitarra, no uno pensaría. Porque originalmente eso es lo que describía esta palabra, una canción con instrumentos de cuerda. Y luego con el tiempo esta palabra llegó a significar es toda clase de alabanza, no solamente con instrumentos de cuerda. Dios merece nuestra adoración, nuestra alabanza en cualquier estado de ánimo, en todo momento. Bueno, la palabra de Dios nos anima a estar de buen ánimo, regocijados en el Señor siempre. Dice que debemos dar, Pablo dice, dando siempre gracias a Dios en todo. La oración en cualquier circunstancia, en cualquier estado de ánimo, lo que subraya es nuestra dependencia. ¿No? Parece que nos sentimos más dependientes de Dios cuando la pasamos mal que cuando la pasamos bien, pero la realidad es que necesitamos depender de Dios en todo momento. No podemos dar un suspiro sin la soberanía, sin la dependencia de Dios. Es por eso que necesitamos relacionarnos con Dios siempre, cuando estamos rotos, cuando estamos afligidos y cuando estamos con buen ánimo, cuando estamos con todas las pilas también, más aún, en todo momento, en cualquier circunstancia. Y es lo primero que nos llama Santiago. Lo segundo, los creyentes debemos orar por sanidad y por perdón. Y en esta porción es donde encontramos mayor dificultad. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, ese pasaje, la porción que más preguntas nos interpela. Eruditos y pastores que yo respeto mucho llegan a diferentes interpretaciones que, aunque doctrinal y teológicamente no son erróneas, son diferentes. Y bueno, un pasaje no tiene diferentes interpretaciones. Hay una interpretación correcta. Y bueno, hermanos, yo trato de, con mucha humildad, hermanos, traer esa interpretación acá entre nosotros. Realmente estoy convencido de lo que les voy a decir, no es que estoy dudando. Pero tampoco quiero ser tan soberbio, ¿no? Siendo que hay tantas discrepancias, tantas diferencias, quiero hacer un esfuerzo humilde para traer luz a este pasaje, y que Dios sea glorificado por esto. Vamos a tratar de buscar una interpretación que sea fiel a lo que el texto dice. Bueno, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero les voy a decir cuál es mi postura, así nos queda a todos bien claro qué es lo que yo creo que trata este texto. Y después sí vamos a ver los detalles, las diferentes posturas y los argumentos de quienes la sostienen. La situación que se describe en estos versículos no es el caso de una enfermedad circunstancial, una enfermedad casual. Todos nos podemos enfermar, es una realidad en este mundo, sino que es un caso hipotético en el cual se plantea la posibilidad de que esta enfermedad sea consecuencia de la disciplina de Dios a causa del pecado. Por ello, al arrepentirse quien es disciplinado, ya no hay necesidad de disciplina, ya no hay necesidad de enfermedad, en el caso de que la enfermedad sea como una consecuencia de la disciplina. Y por lo tanto, Dios dispensa sanidad luego de la confesión. Ahora hay que demostrarlo. Bueno, en nuestra Biblia aparece en dos ocasiones la palabra enfermo. Sin embargo, en el original son dos palabras diferentes, pero son palabras sinónimo. Tanto la Biblia de las Américas como la Nueva Versión Internacional lo traducen como enfermo estas palabras. La diferencia principal que hay entre dos líneas sobre estas palabras es que algunos pensamos que habla de alguien que está enfermo físicamente, pero esta palabra también se puede traducir como alguien que está debilitado espiritualmente. ¿No? Algunos creen que no describe a alguien enfermo, realmente enfermo, sino a alguien que a causa de las aflicciones que se describieron anteriormente está debilitado espiritualmente y lo que necesita es aliento, es ánimo. La palabra enfermo es la palabra griega asteneo. Es un verbo, literalmente este verbo significa estar débil. Estar débil, pero aunque significa eso literalmente, también se utiliza para alguien que está enfermo. Porque claro, alguien que está enfermo es alguien que está físicamente débil. Quienes creen que este texto habla de debilidad espiritual se apoyan en que en el Nuevo Testamento, en 13 ocasiones, esta palabra se utiliza para describir debilidad espiritual o debilidad emocional o debilidad mental. En Romanos 6:19, por ejemplo, describe debilidad espiritual. En Romanos 5:6, apariencia física débil. 2 Corintios 10:10, una conciencia débil. 1 Corintios 8:7-9, Romanos 14:1-2. Son pasajes que son conocidos por nosotros. Entonces, es verdad que esta palabra sí puede describir debilidad espiritual, al igual que la palabra que se traduce en el versículo 15 como enfermo. Es verdad que hay palabras en el contexto que pueden apuntar a la debilidad espiritual. Por ejemplo, la palabra salvar y levantar en el versículo 15. Sin embargo, yo creo que lo que Santiago describe es, como dijimos anteriormente, es una enfermedad física. Está enfermo, alguien que realmente está enfermo. Bueno, en primer lugar, me parece que un argumento que puede ser poderoso es un argumento sintáctico. La sintaxis lo que estudia es la relación que tienen las palabras entre sí. La palabra asteneo, cuando describe debilidad espiritual, casi siempre aparece junto a otra palabra que lo deja bien en claro. Normalmente aparece junto a palabras que dejan bien en claro que esa debilidad es una debilidad espiritual. Por ejemplo, 1 Corintios 8:7 dice, Pablo, su conciencia siendo débil. No queda totalmente claro, que habla de una conciencia débil, no alguien que está enfermo. Por ejemplo, Romanos 14:1 dice, recibid al débil, y uno ahí se quedaría con la incógnita, está hablando de debilidad espiritual o de debilidad física, pero dice, recibid al débil en la fe. ¿Entienden el punto? Casi siempre cuando aparece con otra palabra que lo deja bien en claro. En ocasiones no aparece junto a otra palabra que lo deja bien en claro, pero sino en base alrededor de un contexto, que no queda otra que sea una debilidad espiritual. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:10, Pablo dice, me gozo en las debilidades. Uno dice, ¿se estamos usando en las enfermedades o en la debilidad espiritual? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es claro el contexto, está apuntando a una debilidad espiritual. Otro argumento es la cantidad de veces, ¿no?, que esta palabra se utiliza para describir una enfermedad física y se utiliza mayormente para describir una debilidad en cuanto a una enfermedad física, pero no es un argumento muy poderoso, porque algunos se agarran mucho de que, bueno, se usa mucho para hablar de debilidad espiritual, y otros dicen, bueno, pero también se usa mucho para hablar de enfermedad, pero ese no es un argumento válido, no creo que sería el mejor argumento, pero sí me parece curioso pensar en la influencia literaria que tuvo Santiago en su entonces. Recuerde que Santiago fue el primer escrito, probablemente, casi seguro que fue el primer escrito de los escritos del Nuevo Testamento. Uno pensaría que fue por el orden en el que está en el Nuevo Testamento, pero no es así. El primer escrito inspirado que Dios trajo a la iglesia fue la carta de Santiago. Y si pensamos en cuál fue la literatura que no llegó a ser escrita todavía en los tiempos de Santiago, pero sí que tuvo mayor influencia literaria, fueron los evangelios, porque es con los que tuvo mayor contacto Santiago. Mateo, Marcos, Lucas y Juan siempre utilizan esta palabra para describir una enfermedad. La mayor influencia teológica que tuvo Santiago tiene que ver con lo que se relata luego en los evangelios. De hecho, a medida que fuimos estudiando la carta de Santiago, hay un montón de referencias cruzadas, sobre todo con los evangelios sinópticos, siendo que Santiago se escribió primero que los evangelios. Pero bueno, la tradición oral era muy fuerte en aquel entonces y Santiago conocía las enseñanzas de Jesús. Lo mismo sucede con los términos del versículo 15, sanar y salvar, que describen la resolución de una enfermedad en los evangelios. En el versículo 16, Santiago usa otra palabra diferente que también se traduce sanar, y ocurre lo mismo con esta palabra en los evangelios. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando usan la palabra sanar, la palabra enfermedad, describen una enfermedad física y no una debilidad. Yo creo que lo más importante, no es algo que yo solamente lo creo yo para determinar el significado de una palabra, es su contexto. Es el contexto en el que se encuentra la palabra. Bueno, mi profesor de hermenéutica, que ustedes lo conocen, él dijo lo siguiente: el uso de una palabra en un contexto específico constituye el criterio más importante para el significado de una palabra. Lo más importante para determinar el significado es el contexto. Ustedes recuerdan, en el versículo 13, Santiago dice, como vimos anteriormente, ¿está alguno afligido? A oración. ¿Acaso estar afligido no describe ya una debilidad espiritual? Es como que Santiago ya trató el tema de una debilidad espiritual, porque cuando estamos afligidos estamos débiles espiritualmente. Claro que sí. Es como que no tiene sentido, es como que estaría volviendo de vuelta a algo que ya trató anteriormente. La realidad es que todo el contexto apunta a una enfermedad física. Fíjese, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Es un paréntesis. Es notable que ya en los comienzos de la iglesia ya había ancianos. Ya había un cuerpo plural de personas gobernando la iglesia. La palabra griega es la palabra presbúteros, de donde viene nuestra palabra castellana presbíteros. Bueno, es algo interesante que ya se describe a los líderes de la iglesia como los ancianos. Ahora, ¿por qué dice llame a los ancianos? Y no les dice vaya a los ancianos. O sea, no había teléfono en aquel entonces que dice ya. No era pegarle un tubazo a los ancianos, sino que lo que tenía que hacer era llamar a los ancianos, seguramente sus familiares, los que le rodeaban, los que lo cuidaban, le iba a decir, por favor, trae a los ancianos, que vengan los líderes de la iglesia a casa. La descripción encaja mejor con el de una persona enferma que no puede trasladarse y necesita que la vayan a visitar. Los términos salvar, que también se pueden traducir como sanar, y levantará, cuando dice el Señor lo levantará, encajan mejor con el de una persona que está enferma. Cuando una persona está enferma no tiene nada que ver con situaciones externas, ¿no? Usted, no sé, a una persona que está afligida uno le puede de pronto mostrarle, ¿no? Que confíe en el Señor, que piense en la gloria celestial, que se enfoque en Dios, en todo lo que Dios le está dando, porque realmente esas cosas sí tienen una influencia en nosotros para atravesar la dificultad y puede que cambie, ¿no?, la situación de la persona, su estado de ánimo. Pero uno no le puede decir, ¿cómo te vas a enfermar ahora? ¿No? Justo nos vamos de vacaciones. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿cómo te enfermaste? Porque es una enfermedad no responde a circunstancias externas que uno podría manejar. O sea, en este texto encaja mejor la idea de alguien que está enfermo porque Dios está involucrado de manera soberana. La persona necesita que oren por él, necesita que el Señor la levante y necesita que el Señor la perdone. Eso es llamativo. Es interesante ver en todo este pasaje el rol que tienen los ancianos. Dice, llame a los ancianos. Es un imperativo, una orden. Esta persona debe hacer esto. Debe llamar a los ancianos. Bueno, si usted está enfermo, no siempre necesita llamar a los ancianos. No, pero acá algo está sucediendo, algo particular, que requiere la atención de los ancianos. Dice, oren por él. ¿Quiénes son los que están orando por él? Son los ancianos que están orando por la persona que está enferma. Luego dice, ungiéndole con aceite. Bueno, y acá es donde se produjo un montón de diferentes corrientes a raíz de esto. ¿Qué es esto de ungir con aceite? Hasta el día de hoy hay iglesias que ofrecen que uno va y le ungen con aceite y suceden cosas, no sé. Bueno, en base a este versículo, la iglesia primitiva, la iglesia griega, practicaba algo que ellos llamaban el euchelaion, una combinación de dos palabras griegas, la palabra griega euche, que se traduce oración, y la palabra elaion, que se traduce aceite. Entonces, oraban y ungían con aceite al enfermo, pero los propósitos eran sacramentales, era un ritual. Luego la iglesia en Occidente siguió con esta práctica ritual, y es que aquí la iglesia católica romana desarrolló el sacramento de la extrema unción, que tiene el propósito de eliminar cualquier pecado que quede y fortalecer el alma del moribundo. ¿No? Siempre cuando alguien se está ahí, es católico y se está a punto ahí del último suspiro, entonces llaman al padre para que le dé la extrema unción. Pero el padre no está esperando que la persona se cure luego de la extrema unción. Y este pasaje sí, se está esperando que haya sanidad, es lo que se espera. Bueno, es interesante porque el sacramento de la extrema unción a lo largo de la historia fue adquiriendo diferentes componentes, fue cambiando todo el tiempo, no es algo para nada autoritativo por los cambios que tuvo, no es fiel al texto de Santiago donde se ofrece sanidad al enfermo. Otros autores ven un sentido simbólico de consagración basándose en diferentes textos del Antiguo Testamento, donde cuando alguien era consagrado para servir a Dios, se lo ungía de forma ceremonial. Bueno, si usted es un creyente, usted usted no puede elegir si se va a consagrar o no se va a consagrar. Si usted es un creyente, usted está consagrado al Señor. Usted es un hijo de Dios. El Señor le compró con su sangre, usted le pertenece. Y si usted no está viviendo de una forma consagrada, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a castigar porque Él ama a sus hijos. Bueno, otros ven una forma metafórica de expresar responsabilidad de parte de los ancianos, como que los ancianos lo ungen expresando que son los responsables de animar y de fortalecer a esta persona, pensando en un contexto de debilidad espiritual y no de enfermedad. La realidad es que el aceite en aquel entonces se utilizaba de manera medicinal. Ustedes recuerdan Marcos 6:13, describe el ministerio de los discípulos y dice así, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿No? Entonces a los demonios los echaban fuera, pero a los enfermos los ungían con aceite. ¿Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano? Dice que acercándose vendó sus heridas echándole aceites. El famoso médico del que toma nombre de muchas empresas, Galeno, bueno, él describe el aceite como una fuente, particularmente el aceite de oliva, como una fuente de uso medicinal para las heridas. Incluso también lo describe como el uso para diferentes casos de parálisis. Bueno, yo no estoy seguro de la eficacia que tenga el aceite, ¿no? Pero evidentemente algo, algo hacía, por eso lo usaban. No me centré mucho en estudiar este tema, pero bueno, usted se imagina, ¿no? La medicina en aquel entonces no estaba desarrollada como en nuestros días, y se usaba, se echaba mano de esas, de las cosas que proveían por medio de la naturaleza. Y en este caso sí hay muchos testimonios en la antigüedad donde se usaba el aceite como una medicina. Dice, ungiéndole con aceite, dice Santiago, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y por qué le añade esto en el nombre del Señor? ¿Cómo usted administra un remedio en el nombre del Señor? Cuando oramos nosotros, por ejemplo, en el nombre del Señor, implica que lo que pedimos y lo que estamos pidiendo es en el nombre del Señor, tiene que ser acorde al Señor que se lo estamos pidiendo, ¿no? Debemos orar cosas que agraden al Señor, que sabemos que nuestro Señor la va a responder, que Dios es Dios, nosotros somos sus hijos, que estamos pidiendo conforme a sus propósitos. Bueno, de igual manera, cuando tomamos un medicamento en el nombre del Señor, es que nos estamos sometiendo al Señor, ¿no? No confiemos en la sanidad por medio de la ciencia al tomar un medicamento, pero tampoco desechamos la ciencia por confiar en que Dios nos puede sanar. La realidad es que entendemos la ciencia, el medicamento, como una provisión de Dios, pero cuando lo tomamos no lo hacemos en rebeldía, ¿no? No es que, bueno, Dios me mandó la enfermedad, pero yo de esta voy a zafar. Sabemos que no podemos zafar. Necesitamos tomar la medicina y lo hacemos en el nombre del Señor. Señor, si es tu voluntad, que seamos sanados, y si no, bueno, a seguir aguantando, a seguir teniendo paciencia, a seguir perseverando. Pero ese no es el concepto, no es el contexto que se encuentra aquí. Yo me preguntaba, ¿por qué son los ancianos los que lo ungen con aceite? Porque si uno está enfermo, uno no llama. No, por favor, no llame a los ancianos para que le den el medicamento. Vamos a terminar todos enfermos así. Sobre todo los ancianos y su familia. Pero, ¿por qué se llama a los ancianos de la iglesia? La verdad que no puedo estar 100% seguro en por qué son los ancianos los que ungen con aceite. No puedo estar 100% seguro, pero piensa, hermano, que hay un contexto de pobreza. El aceite no era algo que usted lo conseguía en aquel entonces como ahora, donde va y con algunos pesos, no sé cuánto estará el aceite, un poco más de algunos pesos, pero usted lo puede comprar, usted no va a ser rico, pero usted sabe que en aquel entonces el aceite era un objeto de intercambio comercial. O sea, tener mucho aceite representaba tener mucha riqueza, y usted sabe lo que se tiene mucho para que represente riqueza tiene que escasear. Si no, no hay manera. Entonces pienso en un contexto de pobreza, los ancianos administrando los recursos de la iglesia y haciendo llegar la medicina. Ustedes saben que nosotros, para los que son miembros en la iglesia, para la membresía, tenemos un fondo de emergencia y son los ancianos los que lo administran. Podría ser la situación por la cual los ancianos administran el aceite, asegurándose de que llegue el remedio a las personas que están enfermas. De hecho, cuando alguien se enferma entre nosotros, es lo que hacemos, averiguar, saber si tiene los recursos. Si no los tiene, tratamos de ayudarlo entre los hermanos para que le lleguen los remedios. Ahora, lo que es interesante en todo esto es el resultado de la acción de los ancianos. El versículo 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La sanidad de esta persona no está subordinada a la aplicación de la medicina, sino a la intervención de Dios. El sujeto o los sujetos que realizan esta oración de fe, cuando dice la oración de fe salvará al enfermo, son los ancianos los que están haciendo esta oración de fe. La palabra salvará, como les dije anteriormente, se puede traducir sanará. Y es importante aclarar que los resultados de esta oración de fe no solamente es la sanidad. Fíjese, hermano, no solamente es la sanidad, sino que el resultado también es el perdón de los pecados. Dice que si hubiera cometido pecados, sus pecados le serán perdonados. Y los ancianos no tenemos el poder de curar. De hecho, a veces nos enfermamos. Más de una vez nos enfermamos. Pero tampoco tenemos poder de perdonar pecados. No tenemos poder para absolver. Solo Dios es el que puede perdonar pecados. ¿Qué es lo que están pidiendo los ancianos en su oración por este creyente enfermo? Presumimos que por el contexto no solamente están pidiendo sanidad, porque está ahí incluido el tema del pecado. de que si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Probablemente los ancianos aquí están orando por esta persona, sí, por su sanidad, pero por su arrepentimiento. Dios no ofrece perdón de pecados a aquellos que se ensoberbecen. A los soberbios Dios los resiste. Son los humildes los que hallan gracia delante de Dios. Para que Dios perdone sus pecados, usted tiene que confesar sus pecados. 1 Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una información, no sé, dígame hermano si no es claro para usted, pero hay una información implícita acá, donde describe una circunstancia donde el arrepentimiento y la confesión son necesarias. Son necesarias. Hay un condicional, dice, si hubiere cometido pecado. Claro, porque nosotros no podemos decir que cuando alguien se enferma es porque está en pecado. ¿No? ¿Te recuerdas Job? Él estuvo enfermo y no había pecado. Era un hombre justo. Y él atravesó una enfermedad como causa de una prueba de parte de Dios. Entonces, cuando usted se enferma, usted no puede decir, ah, mirá, se enfermó, seguro que algo hizo. ¿No? Imagínense, viviríamos enfermos, más de lo que nos enfermamos. Tendríamos que estar, la enfermedad sería la norma, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros no sabemos, pero es probable, en ciertas circunstancias, que alguien está enfermo como parte de la disciplina del Señor. Dios en ocasiones envía la enfermedad para afligir a sus hijos, hasta que se arrepientan y confiesen su pecado. Ustedes recuerdan 1 Corintios capítulo 11, se nos habla de la cena del Señor y describe una forma de participar de la cena del Señor que Dios no la aprueba con la siguiente palabra, participar de la cena indignamente, una actitud ritualista, indiferente. La idea es participar de la cena del Señor indignamente, es participar de la cena del Señor con pecado no confesado, un corazón no arrepentido. Lo que Pablo no aconseja no es que, bueno, si usted está con pecado no confesado, no participe de la cena, no. Sino que lo que Pablo aconseja es, confiese su pecado, arrepiéntase y luego participe de la cena del Señor. Ahora, la consecuencia que describe Pablo como causa de participar de la cena del Señor de esta forma, con pecado no confesado, está en el versículo 29, cuando dice, juicio, el que participa de la cena del Señor en esa situación, juicio, come y bebe para sí. Y luego dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ustedes saben que duermen es un eufemismo para describir a alguien que murió. Entonces imagínense cuál era la situación ahí en Corinto. Muchos estaban enfermos, muchos murieron por causa de la disciplina del Señor, por participar de la cena del Señor de una forma totalmente ritualista y permitiendo el pecado en sus vidas y viviendo su cristianismo de una forma totalmente superficial. Entonces Dios envió enfermedad, incluso Dios castigó con la muerte. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento donde se describe la enfermedad como una disciplina de Dios por el pecado. Leímos al comenzar la reunión del Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El Salmo 38 dice así, Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. Describe a Dios como un arquero tirando flechas sobre él. Y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Los ancianos aquí oran por el enfermo, oran por su sanidad, pero también están orando por su arrepentimiento. Con todos estos detalles, yo creo que podemos pintar el siguiente cuadro. Describe una persona que está enferma, que reconoce su necesidad de arrepentimiento. Probablemente podría haber sido disciplinado por la iglesia a causa de su pecado, por eso es que llaman a los ancianos. Podría haber sido disciplinado por la iglesia y luego enfermó. Esta persona se autoexamina, reconoce su pecado, llama a los ancianos de la iglesia. Esta persona presume que su enfermedad es consecuencia de su pecado no confesado. No lo sabemos del todo. Podemos enfermar y que de pronto no es esa la forma en la que Dios nos disciplina, o puede que sí. Entonces llama a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no podemos saber que la enfermedad solamente es consecuencia de su pecado. No podemos prometerle a la persona eso. Pero sí podemos saber que si la enfermedad es una consecuencia del pecado, cuando la persona se arrepiente, ya no hay necesidad de disciplina, si arrepentimiento es genuino. Entonces se aplica el remedio, se ora por él, se arrepiente y Dios garantiza el perdón de sus pecados. Y si esta enfermedad era una consecuencia de una disciplina de Dios, esta persona sería sanada, si el Señor así lo quiere. Por eso dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. No creo que este pasaje lo que presenta es una promesa de sanidad para todos, sino un principio que establece la sanidad física como obra de Dios sobre nosotros cuando su voluntad así lo requiera, o cuando la enfermedad es una consecuencia de una disciplina de Dios por nuestros pecados. Dios nos está afligiendo hasta que confesemos nuestros pecados, y cuando confesamos nuestros pecados disfrutamos del gozo del arrepentimiento, del perdón. Y ahora viene la enseñanza para todos nosotros. Acá en el versículo 16, a lo que está apuntando, todo esto que dice Santiago acá, que nos parece como tan intrincado, apunta a lo que dice acá Santiago en el versículo 16. Presumimos por lo que va a decir ahora que, y lo sabemos por el contexto, que estaban pecando entre ellos. Ustedes recuerdan todas las peleas, las guerras, los pleitos, las envidias, las murmuraciones. Había pecado entre los miembros ahí en la iglesia. Y les dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que hayáis sanados. Ya pasó de un caso hipotético de alguien que está enfermo a ellos. Esto es algo que lo hace a menudo, muy a menudo lo hace Santiago. Esto de confesar vuestras ofensas unos a otros fue interpretado por la iglesia metodista como parte de la liturgia, parte del culto de la iglesia, donde las personas se tienen que parar y contarle a otros sus pecados públicamente. Bueno, esta interpretación es dudosa, ya que no tiene mayor fundamento bíblico que este texto. No creo que esto sea lo que está apuntando Santiago. No es el contexto, no tiene nada que ver con esto. Se habían ofendido entre ellos. Habían guerras, habían pleitos, habían discriminaciones, murmuraciones, celos amargos, contención. Es lo esperable que si Santiago habla de la confesión, de la oración, confésense sus ofensas, hermanos. Se están peleando entre todos, se están comiendo, se están matando. Deberíamos nosotros estar a la luz de todo esto que se describe, que puede suceder a causa de nuestros pecados. Eso debería predisponernos aún más a confesar nuestros pecados, aquellos que hemos dañado. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Esta sanidad podría ser una referencia a la restauración espiritual de las relaciones, pero también podría ser una referencia a que esto que sucedía, en este caso hipotético, de la misma forma en la que sucedía en Corinto, por estar tomando la cena del Señor indignamente, estaba sucediendo entre los destinatarios de Santiago, que había muchos enfermos a causa del pecado. Bueno, el caso que plantea del enfermo Santiago sirve como un estímulo para que los creyentes en momentos de enfermedad examinen su conducta y confiesen sus pecados si así lo requiere. El comentarista David dice lo siguiente: convierte un caso específico en un principio general de medicina preventiva. Toda esta sección apunta en esta dirección, a orar en confesión. Cada creyente debe estar bien predispuesto a confesar sus ofensas los unos a otros para no ser disciplinado por el Señor. Como nuestros hijos, los que somos padres, ¿no? Que si no se arrepienten, si no le piden perdón a su hermanita, a su hermanito, o a su mamá, o a quien sea, ¿qué hacemos? Los disciplinamos, los corregimos, hasta que se arrepienten. Una vez que se arrepienten, bueno, ya está. Ya no hay necesidad de disciplina. Lo que queríamos era que te arrepientas. Somos como niños. Y Dios trata de esa manera con nosotros, para que nos arrepintamos. Los creyentes debemos orar porque la oración es poderosa. Realmente Dios obra de manera poderosa en respuesta a nuestras oraciones. Dice el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago lo que quiere hacer es animarnos por medio de este ejemplo a orar en cualquier circunstancia, en la enfermedad, en estado de ánimo, en confesión. Y para que lo hagamos nos recuerda el poder que tiene la oración. Dios, en respuesta a nuestras oraciones, puede cambiar cualquier circunstancia, puede cambiar cualquier estado de ánimo, puede cambiar cualquier situación de enfermedad. Tenemos la garantía que si vamos a Dios en confesión, nuestra relación con Él va a ser restablecida. Él nos va a perdonar, porque la oración es poderosa. Dios responde a la oración. Dice la oración eficaz del justo. ¿Quién es este justo? Porque alguien decía, bueno, yo no puedo orar entonces. No, yo no me siento tan justo para ir a orar a Dios. La palabra griega justo en el Nuevo Testamento no describe a los líderes de la iglesia o a alguien santo o a alguien ejemplar, sino que describe a un creyente común y corriente y ordinario, como usted y como yo. Todos somos eso, regulares, ordinarios, simples. Pablo dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, así que, claro, si usted realmente es un creyente, usted no se va a sentir muy justo que digamos. Se va a sentir indigno, no merecedor de la gracia de Dios. Pero cuando venimos a la salvación, las Escrituras dicen que no hay justo ni uno. Nadie es justo. Pero cuando venimos a la salvación, cuando venimos a Cristo, somos despojados de esa vestidura de injusticia y somos vestidos con las vestimentas de Cristo, con la justicia de Cristo. Ya no se nos inculpa de pecado, sino que somos declarados justos porque el Señor Jesucristo, quien es justo, pagó por nuestras injusticias. Romanos, eso es lo que dice Romanos 5:19, cuando dice que por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Todos los creyentes podemos orar de esta manera, todos los creyentes podemos orar eficazmente. La idea es que de esta oración, que es eficaz, es la palabra energeo, de donde viene nuestra palabra castellana energía, pero la idea que lo que describe es que la oración tiene energía, que la oración produce algo, que algo sucede a consecuencia de la oración, que hay acciones que se llevan a cabo. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho, que literalmente significa que es poderosa. La oración eficaz del justo es poderosa. De estos pasajes algunos interpretan que cuando la oración es hecha con fe o fervientemente, Dios la va a responder de manera eficaz. Pero eso es contrario a lo que el mismo Santiago enseña. Santiago nos enseña que la oración no es poderosa en sí misma. Nuestras oraciones no obligan a Dios a actuar. Dios no es un títere que responde a nuestras oraciones y entonces lo que nosotros oramos, si lo hacemos fervientemente, si lo hacemos con, no sé, con todas las indicaciones como debería ser la oración perfecta, entonces Dios no le queda otra que hacerlo. Dios es Dios. Dios es Dios. Nosotros no. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos los que estamos a la disposición de Dios. Usted recuerda, Santiago dice en el capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios la va a dar abundantemente sin reproche. Entonces, nosotros sí podemos pedirle a Dios sabiduría. Porque Dios promete dar sabiduría para atravesar las pruebas, para atravesar los tiempos de aflicción, que es en el contexto que se dice esta promesa. Pero luego en el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque luego dice en el versículo 7, no piense quien tal haga, alguien que pida a Dios sabiduría dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, Dios no responde las oraciones hechas en incredulidad. Dios no le va a dar sabiduría a aquellos que la piden como para probar algo más. Ya probé el curandero, ya probé esto, bueno, ahora voy a probar la oración, a ver qué pasa, a ver si zafo. Dios no va a responder eso. Dios no le va a dar sabiduría. Santiago 4:3 dice, pedís, ¿y qué dice? Y no recibís. Así que Santiago deja en claro, no, por más que uno pida, no es que siempre se va a recibir lo que uno pide. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites sin pecado. O sea, describe una oración egoísta. No solamente una oración egoísta, una oración pecaminosa. Santiago está calificando como eficaz y poderosa aquella oración que se hace de acuerdo a su voluntad. Cuando dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, el poder no está en la oración, sino en Dios. Es Dios el que lo levanta. La oración no es algo mágico, no es magia. Eso es lo que se practica en el paganismo. Dios escucha nuestras oraciones. Dios examina nuestro corazón cuando oramos. Luego Dios responde afirmativamente, negativamente, o ahora no. Es Dios el que trae la respuesta. Y Dios siempre responde en armonía con sus propósitos y con sus promesas. Los justos que oran en este contexto no son lo que nosotros quisiéramos ser. Son afligidos por circunstancias externas. Otros están de buen ánimo, otros están enfermos, otros están disciplinados por Dios. Los justos son los que confiesan sus pecados unos a otros, los que confiesan sus ofensas. Al fin y al cabo, se nos dice que Elías, a quien Dios le contestó la oración, era un hombre, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Claro, vemos la vida de Elías, todo lo que hizo Elías, y decimos, ah, era re espiritual. No. Dios es el que hace, el que obra de manera poderosa. No se trataba sobre Elías, era sobre Dios. Era Dios lo que estaba en juego. Elías, cuando él pide que no llueva, él ora para que no llueva, Elías no se llevaba el crédito. ¿No? Elías no agarró, ¿no? Pidió que no llueva, no llovió y agarró así de vuelta. No llovió. Ah, el crédito era para Dios. Elías era un hombre ordinario y el crédito se lo llevó Dios. Es solamente Dios puede hacer que no llueva. O que llueva. Ahora, Elías, ¿no? Usted, a veces, algo para comprender, ¿no? No es que Elías un día agarró como profeta y dijo, ¿qué hago hoy? Voy a pedir para que no llueva. Y se le ocurrió pedir que no llueva porque le pareció una buena idea y le pareció que podría funcionar y lo pidió y sucedió. Y no, ¿por qué Elías pidió eso? Bueno, Dios prometió que si su pueblo se apartaba de él para servir a otros dioses, Dios haría exactamente lo de eso. Dios prometió en su palabra que él disciplinaría a su pueblo no mandándole lluvias. Eso está en Levíticos 26, 18, 19, Deuteronomio 11, 16, 17, Deuteronomio 28, 23 al 24, y así en varios textos. Era algo que Dios continuamente les alertaba. Si ustedes me abandonan a mí para servir a otros dioses, yo no enviaré la lluvia. No irá la lluvia temprana ni la tardía. Y en aquel entonces, ¿a quién estaban adorando? A Baal. Precisamente Baal era el dios de la fertilidad y la lluvia. Ellos se habían apartado de seguir a Dios, estaban siguiendo al dios de la lluvia. Así que imagínense, ellos pensaban que cuando recibían lluvia era por Baal. Lo que pidió Elías no era algo egoísta. Elías no pidió algo para él estar mejor. Todo lo contrario, después de eso la pasó muy mal. Elías no buscaba obtener un beneficio personal, no buscaba ser exaltado. La oración de Elías no tenía que ver con Elías, tenía que ver con Dios. Elías estaba preocupado por Dios. Elías quería que Dios ejecutara su juicio sobre su pueblo para que Dios sea exaltado, para que el pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios en arrepentimiento. Y claro, como era un profeta de Dios, Dios respondió y no llovió. Ese es el contexto en el que Elías pidió que no lloviera. Así que no pida que no llueva, pues. No hay ninguna promesa al respecto. Pero sí puede pedir sabiduría de parte de Dios en medio de la aflicción, porque sí Dios lo promete. Como la oración es poderosa. Pensamos que el mayor poder que tiene Dios en medio de la oración es para nuestra sanidad. Pero cuando pensamos en la condición, en tener un correcto entendimiento sobre la naturaleza humana, sobre nuestro pecado, sobre nuestra situación espiritual y cómo eso afecta a todas las relaciones, el gran poder de la oración es el perdón de pecados, es la restauración. Cuando oramos, podemos volver a tener comunión con nuestro Dios creador, el que merece toda la honra, toda la gloria, que un día gobernará sobre la tierra por toda la eternidad. El Señor que nos hizo, que nos formó. Usted puede tener una relación, usted se relaciona con Dios por medio de la oración. No sé, no alcanza. Yo siento que cuando pensamos en eso se nos debe como, nos debe volar la cabeza. Es increíble. Es increíble que por medio de la oración podamos llegar a Dios, podemos llegar a la salvación. Podemos llegar a clamar por el Señor Jesucristo que nos salve, que nos redima. Reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de vida eterna. Y podemos restablecer la comunión con el Señor cuando pecamos. Bueno, Santiago nos anima a orar en toda circunstancia, en cualquier estado de ánimo, en enfermedad, en confesión, porque Dios es poderoso para responder nuestras oraciones cuando son acordes a su voluntad. Bueno, hermanos, concluimos el sermón aquí en Santiago. Espero poder haber despejado la mayor cantidad de incógnitas que podamos tener en el texto, no como un ejercicio mental, sino para poder entender ahora lo que nos toca a nosotros, ¿no? Nuestra responsabilidad, todo lo que este texto implica. Y sí que nos ayuda a pensar en la enfermedad, que Dios puede traer enfermedad si él lo requiere para disciplinar a sus hijos. A mí me estimula a buscar más al Señor, ¿no? A mantenerme puro. No sé cómo usted atraviesa la enfermedad, pero yo no la atravieso como un campeón. No me enfermo muy seguido, pero cuando me toca me pega muy duro. Muchos acá enfermaron con coronavirus y todo, y la verdad que yo me recuidé después de eso. Dije, no quiero volver a enfermarme. Pero pensar que el Señor puede usar eso para corregirme, para que me arrepienta, bueno, me hace arrepentirme más. Me estimula, ¿no? Me anima, ¿no? Sí, todos dicen que sí. A todos nos anima. No queremos que pasar por eso, pero gracias a Dios que a veces el Señor no nos hace pasar por esas situaciones para que de ahí no nos ensoberbezcamos y seamos rechazados por el Señor. Oremos. Señor Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que en ella podemos ver, podemos entender. Gracias por esta verdad de la oración, por esta necesidad, por el deber que nosotros tenemos. Señor, quisiéramos orar más de lo que oramos, que quisiéramos orar mejor, Señor. Quisiéramos sentirnos espirituales, Señor, para orar, pero eso no va a suceder, Padre. Tú nos mandas que lo hagamos. Y, Señor, nosotros, como tus hijos, procuramos agradarte, Señor, y por eso queremos orar a ti en obediencia. Padre, y a medida que nos adentramos en la oración, Señor, siendo conscientes de tus verdades, Padre, tú nos muestras, Señor, nuestro corazón, las cosas que te pedimos. Señor, nuestra dependencia en ti, nuestra necesidad de ti, Señor, y la realidad de que, Señor, tú puedes resolver cualquier situación que nosotros no podamos, y podemos esperar pacientemente en ti, Padre. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús.